El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Se para la liga durante unos días en primera división, protagonismo para la selección, pero da igual si hablamos de la liga o de la selección, el caso es que todavía todo el mundo está en shock por lo que le pasó este fin de semana a Dani Carvajal. Hoy debía haberse concentrado en Las Rozas con el resto del equipo de La Fuente. Pero nada, está pendiente de cuándo le van a operar. Pendiente él y pendiente todos. Bastaba con escuchar esta mañana al seleccionador.
Un drama, sí. Destrozado, pues estamos todos muy afectados, de verdad. Pero ya el viernes hablamos y os traslado todo esto, de verdad.
Destrozados, decía De La Fuente. Un De La Fuente al que también las lesiones le están amargando la vida, porque se lesionó Carvajal y Ferran, convocó a Brian Hill y a Brian Zaragoza y resulta que Brian Hill se ha lesionado también este fin de semana. Lesiones y lesiones y más lesiones. La eterna cantinela, por desgracia, de cada fin de semana. Bueno, esto es solo algo de lo que va a pasar en los próximos días. Los dos partidos de nuestra selección de La Roja. Pero hay muchas más historias, Rodrigo.
La Liga llega al segundo parón, van 9 jornadas, el Barça es líder con 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y 7 sobre el Atlético. Los del Cholo van de naufragio en naufragio. El punto de Anoeta acrecienta las dudas sobre el equipo a pesar del esfuerzo que hace Simeone por ver el vaso medio lleno.
Creo que el equipo encontró el gol, defendió muy bien, hubo un trabajo colectivo enorme de todo. Lo que sí nos faltó es bueno poder tener algunos contragolpes con ese espacio a favor que teníamos.
El empate creo que es justo, porque no hubo muchas situaciones de gol para ambos. Un equipo que quiso atacar, otro que se defendió bien, y bueno, y con eso me quedo.
Todos con Carvajal. La plantilla del Real Madrid lamenta la lesión de su capitán, que se perderá toda la temporada. Ancelotti se queda esta semana solo con 6 futbolistas sanos. De Carvajal habla José Lu, su cuñado y compañero en la selección.
Bueno, he estado con él ayer y bueno, está triste por lo sucedido, pero bueno, seguramente, ya te digo, nos dará una lección. Para mí es mi familia y lo siento como si lo hubiese sentido yo. Y la verdad que bueno, le deseo la mejor de las recuperaciones porque se lo merece y bueno, seguramente por su forma de ser y por lo profesional que es, se recuperará muy bien y volverá más fuerte que nunca, seguro.
El Rayo llega al parón con 13 puntos a uno de los puestos europeos. Getafe y Leganés solo han ganado un partido y están a solo 2 puntos, o solo 2 puntos por encima del descenso. Y ya tenemos a la selección en Las Rozas. El sábado y el martes jugamos ante Dinamarca y Serbia, partidos de la Liga de las Naciones. No están dos de sus capitanes, Rodri y Carvajal, ni Ferran Torres, que estará 2 meses KO. De La Fuente ha llamado a Brian Hill y Brian Zaragoza, pero el primero también está lesionado, y a Nico Williams le están haciendo pruebas esta tarde. Hablan dos de las novedades, Brian Zaragoza y Pedro Porro.
Para mí siempre es un orgullo y un privilegio representar a mi país, y muy contento y muy feliz de estar de vuelta. En las últimas dos competiciones que hemos jugado las hemos ganado, y bueno, a afrontar una semana buena con ilusión y con ganas de ganar.
Es un orgullo, ¿no?, volver, ¿no? Sabemos que son dos partidos difíciles, ¿no? Ya vimos que el nivel está alto y vamos a por ello.
Nuevo lío arbitral. El Comité Técnico de Árbitros ha denunciado estas declaraciones del jugador del Betis, Diego Llorente.
Es una jugada en la que estoy de espaldas, en la que mi brazo derecho, que sé que me pega, está en diagonal hacia abajo, no hacia arriba, como él dice en las imágenes, es decir, encima nos miente a la cara. El VAR no le llama. El VAR es una herramienta que está para eso. Aquí trabajamos como cabrones todas las semanas para que llegue el fin de semana y haya árbitros que bueno, que ya no es que te puedan razonar o no, sino que encima te mienten a la cara.
Diego Llorente se refiere a Martínez Munuera, el árbitro del derbi de ayer en Sevilla, y va a ser investigado por estas palabras en las que lo acusa de mentir. Baloncesto. El Real Madrid ya gana, primera victoria de la temporada, con apuros ante el Zaragoza. Este es el Facu Campazo en Onda Madrid.
Había que ganar como sea después de un arranque difícil nuestro. Estamos construyendo para jugar mejor, tenemos mucho margen de mejora, es bajar el culo, defender.
Cara y cruz en la Primera Federación, victoria de Estudiantes, derrota del Fuenlabrada y triunfo también en casa del Estu femenino sobre el Celta. El Mundial de MotoGP se estrecha la victoria de Bagnaia en Japón, reduce la ventaja de Jorge Martín de 21 a 10 puntos. El madrileño, sin embargo, no pierde la fe.
Está claro que hemos salvado una situación complicada saliendo desde el 11. No lo tenía tan claro de poder acabar segundo hoy, pero nada, estoy muy contento. Lo he intentado hasta el final, estoy contento de haber recuperado tantas posiciones y me da confianza también para la siguiente carrera.
El hispano-colombiano David Alonso ya es campeón del mundo de Moto3. Y una noticia luctuosa para terminar, Nacho, ha fallecido Johan Neeskens, leyenda del fútbol neerlandés, jugador del Barcelona y de la Naranja Mecánica, tenía 73 años.
Un hombre al que todos recordamos hoy, Neeskens. Bueno, hablando del Barça, 24 puntos el equipo de Flick, 21 puntos el Real Madrid, 17 el Atlético de Madrid, así que la pregunta es evidente. ¿El Atlético de Madrid ha perdido media liga? ¿Sí o no? ¿Razones para el sí? Pues que está a 7 del líder y que la tendencia no es muy buena. No ha perdido ningún partido, pero ha empatado 5. ¿Razones para pensar que no? Que estamos solo en la novena jornada de campeonato y tienen que pasar muchas cosas. Pero vamos a buscar primero la información y después la opinión. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Otro mal resultado en unos 7-8 días nefastos del Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, otro partido difícil de explicar, otro partido donde te adelantas en el marcador, donde juegas muy atrás, donde prácticamente no tienes ocasiones de gol, donde tu delantero juega 70 metros de la portería rival, donde no se presiona, donde tiene menos intensidad que el rival, donde defiendes por acumulación de hombres, no es que defiendas bien, es que defiendes por mucha acumulación de hombres, y pese a que la Real llegó muchas ocasiones al área. Es verdad que no generó excesivo peligro, pero creo que fue de nuevo un planteamiento demasiado timorato y demasiado defensivo del Atlético de Madrid y de Diego Pablo Simeone.
Buscamos dos opiniones más, la de dos periodistas que saben muy bien de lo que es analizar y ver con mucha atención cualquier cosa que haga el Atlético de Madrid. Javier Gomara es compañero del Mundo Deportivo. Hola, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y Javier Mar Domingo es una de las voces de esta casa, de Onda Madrid. Hola, Mar Domingo.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Oye, yo planteaba la pregunta con un sí o un no. Para vosotros, Mar Domingo, para ti, ¿el Atleti ha perdido ya media liga, sí o no?
Media igual no, pero pero dos tercios puede que sí. Puede que sí, sobre todo por la distancia de puntos, porque bueno, se da la situación de que no solo el Atlético de Madrid, estamos a 7 de octubre y ha empatado 5 partidos, lo cual, si miras los rivales con los que ha jugado, igual tampoco es una tragedia, porque quiero decir, has jugado con Villarreal, has jugado con Real Sociedad, has jugado con Real Madrid, has ganado en San Mamés, quiero decir que no son rivales fáciles, has empatado en el campo del Rayo, que es un campo muy complicado. Pero claro, se da la situación de que el que va líder ha ganado 8 de 9. Entonces eso te hace estar a una distancia que no sé si media liga, pero está la cosa complicada, está la cosa desde luego para fallar muy poquito.
Gomara, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que no, porque aparte de que estamos en la jornada 9, lo que decía Mar Domingo, es lo mismo que iba a decir yo, el Atleti ha jugado ya con todos los grandes, con todos los de arriba, salvo el Barcelona, es el único que le queda. Entonces, si en ese partido el Atlético perdiese y se fuese a 10 del Barça, entonces ya sí te diría que ha perdido media liga, por no decirte tres cuartos. Pero como está ese partido todavía pendiente, el Barça no creo que aguante este ritmo durante toda la temporada. Y el Madrid es una incógnita. Además, el Atleti solo puede mejorar. O sea, que con lo cual hay razones para el optimismo moderado, porque es verdad que el Atlético no juega nada, en ataque no ofrece nada, pero queda mucho por delante. Uh-huh. Quedan 29 jornadas.
Los puntos ya veo que no os alarman. ¿El fútbol que está ofreciendo el equipo de Simeone?
A mí el fútbol sí.
Dale. Mira, los dos habéis dicho que sí. Empieza Mar Domingo, razónalo.
No, decía, a mí el fútbol me preocupa el fútbol, porque lo que veo del Atlético de Madrid es que no se entienden, pero creo que están condenados a entenderse, y me explico. El Atlético de Madrid, yo creo que este año tiene una columna vertebral que está funcionando. A mí me gusta lo que estoy viendo de Julián Álvarez, por hablarte de los fichajes, ¿eh? Uh-huh. Me gusta lo que estoy viendo de Gallagher, me gusta lo que estoy viendo de Lenormand y me gusta lo que estoy viendo de Oblak. Me gusta la recuperación que estoy viendo de Oblak, que venía de un nivel impropio a lo que nos tiene acostumbrados el portero esloveno del Atlético de Madrid. Entonces creo que columna vertebral hay, que está funcionando, pero esa columna vertebral se tiene que entender. O sea, pueden estar funcionando de manera individual, pero todavía no ha conseguido el entrenador que las piezas se ensamblen de tal manera que haga que el equipo juegue bien. Creo que ellos no están mal de manera individual, ya te digo, pero creo que todavía Simeone no ha dado con la tecla como para que el equipo carbure. Yo creo que Simeone es capaz de que el equipo carbure. Bueno, sé que es capaz. O sea, es Diego Pablo Simeone, ¿qué vamos a decir, no? Pero por eso digo que me preocupa a medias, me preocupa porque no está jugando como equipo, pero creo que están condenados a entenderse porque ellos, de manera individual, la columna vertebral del Atleti sí que está funcionando, aunque sea de manera individual.
Javier, ¿y a ti qué no te cuadra del fútbol del Atleti?
Precisamente eso, que no hay fútbol. No hay fútbol que brilla por su ausencia. El equipo, es verdad que en la recuperación del balón, cuando está juntito atrás, sí se está mostrando sólido en esos centros laterales que el año pasado eran una auténtica tortura para los rojiblancos. Este año se está defendiendo muy bien. Oblak ha mejorado sus prestaciones, y es verdad que a nivel defensivo el Atleti es el equipo menos batido de la liga, o sea que eso quiere decir que está haciendo bien las cosas. Pero una vez que recupera el balón a 70 metros de la portería rival, ni es capaz de mantener el balón, de tener un poquito de posesión para que el rival no te coma, como hizo ayer la Real Sociedad o como hizo el Benfica, y tampoco es capaz de salir a la contra, de generar contraataques rápidos y efectivos que te puedan solucionar el partido, porque si ayer es verdad que la Real tiene el balón, pero tú amenazas con contras, pues igual los donostiarras se lo hubiesen pensado. Claro, si tú no amenazas, era el balón para la Real absolutamente. Entonces eso es lo que me preocupa, que no genera nada, no das dos pases seguidos, no combina cerca del área rival, entonces si así es muy difícil. Pero bueno, es lo que decía al principio, este Atleti solo puede mejorar en ese sentido, con lo cual vamos a ver el vaso medio lleno de momento.
El Atleti de Simeone ha jugado mal muchas veces, muchas temporadas, pero le han salvado casi siempre los resultados. Esta vez no está jugando bien, el equipo no juega nada y los resultados no acompañan como no acompañaron la temporada pasada. Se están cargando mucho las tintas sobre él. ¿Tiene coartada el Cholo porque los fichajes estratégicos llegaron demasiado tarde? ¿No ha habido tiempo material para ensamblar al equipo porque luego ya empezó la competición y son partidos cada tres días? ¿Tiene esa coartada el Cholo o es indefendible que salga a jugar como el otro día en Lisboa o ayer en gran parte del partido en Anoeta?
Yo personalmente creo que el Cholo tiene coartada siempre, Rodri, por el currículum que tiene. Y habrá quien me diga, no hombre, pero no se puede vivir del pasado, no se puede vivir del currículum. Bueno, yo creo que en el caso del Cholo Simeone sí que se puede, porque lo ha demostrado muchas veces. Y yo creo que el Cholo Simeone lo que vio el año pasado era, como bien decía Javier, que el equipo era un absoluto coladero, que este año ha querido empezar la casa por los cimientos y ha querido centrarse en el aspecto defensivo, que es el que le ha dado los resultados en esta década y es el que le ha dado los títulos en esta década. Y luego, pues oye, él confía en tendremos una, y si defendemos bien, ¿cuántos partidos va a ganar el Atlético de Madrid teniendo una, metiéndola y defendiendo las mil maravillas? Lo que pasa es que es verdad que de momento se te están escapando puntos, porque aunque puedas no estar defendiendo mal, no tienes esa solidez absoluta que hace que te lleves los partidos.
Javier,
puedes tener cierta solidez que hace que los empates, pero de momento no tienes la solidez que hace que los ganes, incluso jugando mal.
Ay, perdona, Mar Domingo, que te he cortado. Javier, para ti y para Bonilla, ¿el Cholo tiene crédito todavía inmaculado, Javier?
Sí, totalmente. ¿Sí? Repasando la trayectoria de Simeone, creo que sí. Es verdad que se está equivocando, creo que está un poco perdido, que no da con la tecla, y es lícito criticar al Cholo, y creo que es sano. O sea, no puedo decir que Simeone lo hace todo bien ni tampoco cargar las cintas contra Simeone, teniendo en cuenta que hay jugadores que no son capaces de dar dos pasos seguidos o de hacer un control y dejar el balón pegado al pie. O sea, que creo que se junta un poquito todo, pero Simeone claro que tiene crédito. Hombre, si no se lo ha ganado Simeone durante estos 11, 12 años, no se lo ha ganado nadie. Entonces, es verdad que hay que exigirle, hay que criticarle, hay que apretarle, pero también darle el margen de confianza que se ha ganado de sobra.
Boni, no sé si te pillo a contrapié, pero calendario del Atlético de Madrid después, cuando vuelva la Liga, entre Liga y Champions, ¿qué tiene por delante?
Pues mira, el primer partido que tiene por delante es ante el Club Deportivo Leganés en el Estadio Metropolitano. Tres días después se recibe en Champions al conjunto del Lille. Luego viaja a Sevilla para medirse al Betis y creo que ese es el calendario. Y luego Las Palmas, creo que también tiene el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Creo que ese es el calendario más cercano del conjunto colchonero.
Bueno, pues aquí lo dejamos, que nos vamos a ocupar del Madrid. Mar Domingo, un abrazo. Gómara, otro para ti.
Un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
Porque al Real Madrid le ha surgido un problema, un problemón con la baja de Dani Carvajal, que ya sabes que va a ser operado y que no va a jugar pues en 10, 12 meses, vamos, un año por delante. Y es que el Real Madrid esa posición, el lateral derecho, lo tenía un poco cojo, en teoría. Porque, claro, si Carvajal te aguantaba casi todos los partidos, tenías la alternativa de Lucas, que no es un especialista, pero es que ahora se queda solo Lucas y todo lo demás serían ya inventos de este Real Madrid, que tiene un buen número de gente de baja, ¿eh?
De hecho, Ancelotti se ha quedado en Madrid, se va a quedar esta semana tan solo con 6 futbolistas sanos: Lucas, Vallejo, Ceballos, Fran García, Mbappé y Mendy. Tiene 6 bajas, la de Carvajal. La previsión es que sea operado el jueves o el viernes. Está uh-huh. esperando el Real Madrid a que baje la inflamación en su rodilla. Y además de Carvajal, también Cao, fuera de combate, Vinicius, Militao, Lunin, Álava, Brahim y Courtois. Y hay 9 que se han ido con la selección, con lo cual semana, bueno, pues clásica de partidos internacionales, pero agravado ese virus FIFA con las lesiones que asolan al Real Madrid. Y aquí ahora plantean la gran pregunta: ¿qué hacer sin Carvajal? ¿Lucas alguien más? ¿Solo Lucas? ¿Hay que esperar sí o sí al mercado invernal? En eso se debate el Real Madrid ahora.
Vamos a buscar una respuesta, la de uno de nuestros pros en asuntos del Madrid, Iván Pérez. Hola, Iván.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
¿Qué hacer ahora? La salida natural es la de Lucas, pero ¿con eso llega, no llega? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que no, Nacho. Yo creo que con eso no le llega. Al final el Madrid tiene que jugar muchísimos partidos, partidos muy importantes. Y con Lucas, que como digo yo, siempre aprueba, porque es un jugador de garantías, pero necesita más. Yo creo que necesita fichar jugadores lo antes posible. Es verdad que tampoco tiene muchas posibilidades, pero yo creo que tiene que mirar al mercado invierno.
O sea, que obligatoriamente para ti tiene que fichar, porque si no sería dejarlo todo en el alambre y queda casi toda la temporada, queda todo lo gordo.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que te pones un poco a analizar, por eso digo lo de fichar, porque, a ver, está la opción de Militao, de lateral. La opción de Militao yo no la veo, porque defensivamente es un jugador muy bueno, pero ofensivamente el Madrid, sabes que la importancia que tiene en este equipo, los laterales. Con lo cual, Militao de urgencia podría ser, pero no lo veo. Luego la otra opción, que se está hablando mucho también, es mirar al filial. Yo sí. Esa tampoco la contemplo. A ver, conociendo un poquito a Ancelotti, el tema de los jugadores jóvenes lo tienen complicado. Mira lo que ha tenido que hacer Güler o Brahim para poder jugar de titular. Se lo han tenido que ganar en partidos pues en los que han sido prácticamente decisivos ellos, ¿no? Cuando han salido. La otra opción, cambiar el sistema, pero es que tampoco lo veo. O sea, no sé, te puedes poner 3 centrales con 2 carrileros. Yo no quitaría a Fede Valverde, que a lo mejor sería la posición de Fede meterlo ahí de carrilero, pero para mí Fede está siendo uno de los mejores, tampoco contemplo esa opción, y con lo cual pues la que te queda es mirar al mercado, porque la baja de Dani Carvajal es muy importante. También te digo que no se puede fichar el liderazgo que tiene Dani Carvajal, eso no se puede fichar, la importancia que tenía este jugador dentro del equipo. Con lo cual, pues bueno, desgraciadamente hay que mirar al mercado y fichar otro jugador.
Iván, gracias.
Nada,
nos escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Bueno, y mientras la selección, preparando lo del sábado y lo del martes.
Eso es, va a empezar a prepararlo mañana sobre el terreno de juego. Hoy tan solo se han citado los futbolistas internacionales, han recogido ese premio por la mañana en Villamanta, Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid. Mañana primer entrenamiento a las 11, después escucharemos a Mikel Merino en la sala de prensa, pero cuando acabe Mikel Merino estaremos más atentos todavía a la despedida de una leyenda, de Andrés Iniesta, quien nos hizo campeones del mundo, que va a anunciar definitivamente su retirada a los 40 años también mañana.
El sábado contra Dinamarca, el martes de la semana que viene contra Serbia. Sintonía de Madrid al tanto. Pobla, cuéntanos, a nuestros equipos en Primera Federación, ¿les fue bien, mal o regular?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No ha sido una buena jornada para el fútbol madrileño en Primera Federación. Lo más destacable, el empate del Fuenlabrada ante el Recreativo en el Colombino. Pudo ser muy bueno el resultado del Atlético de Madrid, que hasta el alargue iba ganando por 1-0, un gol y una victoria que lo hubiera situado en puestos de playoff. Empataron los del Ceuta en tiempo suplementario y el Atlético de Madrid se va hasta la novena posición. Desastre, uno nuevo, de la agrupación deportiva Alcorcón en Murcia, y derrota, y esta vez muy merecida, del Castilla ante el conjunto del Sevilla Atlético en la ciudad andaluza. Cedric marcó para el Fuenlabrada, es el sonido más destacado del fin de semana.
Pues bien, a ver, venimos de una derrota y siempre cuando se viene de una derrota es muy importante sumar el siguiente para no hacer una racha, digamos, de derrotas. Así que bueno, contentos, es un campo muy difícil, aunque estén en un mal momento ellos, bueno, es un campo muy difícil que cuesta mucho ganar y bueno, podíamos haber ganado, pero nos vamos con la sensación de que son buenas sensaciones para el siguiente partido. Al final he estado trabajando mucho y nos ha visto recompensado y hoy por fin ha caído. Y nada, muy contento porque he podido ayudar al equipo con un puntito. Y nada, a partir de ahora pues un poco pues seguir en esa línea.
Novena posición para el Atlético de Madrid B con 9 puntos. Décimo quinto Fuenlabrada con 7. Malas noticias y malas posiciones para el Alcorcón y el Castilla en puestos de descenso. Décimo séptimos con 6 puntos. Y décimo octavo el Castilla. La buena noticia para Castilla y Alcorcón es que está todo tan igualado que con una victoria o dos victorias se meterían en los puestos de arriba de la tabla clasificatoria. En Segunda Federación, trastazo al Sanse. Es el resultado más llamativo del fin de semana. Depor, Guadalajara 6, Sanse 0. Había que pedirle alguna explicación a Onega.
No estábamos haciendo mal partido, pero ibas 2-0 y bueno, hemos intentado meter otra energía y nada más salir te hacen el tercero. Y creo que ha sido duro y nos ha cortado toda reacción. Y luego ya a partir de ahí, pues bueno, han tenido mucha efectividad también de cara a gol, nos han hecho 6 goles. Y nada, un día duro que hay que saber gestionar. Yo tengo muy claro que esto va mucho más, el fútbol va mucho más de saber gestionar los malos momentos que de saber disfrutar los buenos, y vamos a saberlo gestionar bien, no tengo ninguna duda, porque esta derrota duele, duele muchísimo, pero dura una semana si ganas al Talavera en casa.
De lo malo a lo bueno, victoria del líder, defendía su primera posición y siguió siendo el líder, el mejor equipo del grupo quinto de Segunda Federación, el Getafe, que empezó perdiendo por 0-1, ante el conjunto del Conquense le dio la vuelta al marcador y acabó goleando. Getafe 4, Conquense 1, primera posición para el Geta con 16 puntos. John Patrick nos decía esto al final del partido.
Sí, hemos sufrido, sabíamos que el Conquense, ya nos habían avisado los místers que era un equipo muy trabajado, que iba a ser un partido duro. Nos ha pillado un poco desprevenidos los primeros minutos, pero luego cómo está el equipo, la situación, cómo entrenamos, cómo la determinación que tenemos, pues estamos sacando los partidos y vamos a por ello. Sí, bueno, nosotros sabemos que los partidos son largos, a pesar del gol inicial, sabemos que queda mucho, que hemos trabajado para conseguir la victoria en los 90 minutos y al final, si nos meten pronto, sabemos que tenemos tiempo y trabajamos para ello, para que el tiempo restante podamos lograr la victoria, el objetivo.
Primera posición para el Getafe con 16 puntos. Segundo, el Rayo Majadahonda, que ganó en el derbi ante el Móstoles por 0-1 con 13 puntos. Octava posición para el Mosca con 8 puntos. El Mosca, que plantó cara y empató ante uno de los mejores del grupo, el Unión Suriaisa, en el Román Valero. El Naval, que no acaba de arrancar con victorias, empató a 1 en su estadio con el Illescas y es noveno con 8 puntos. Decimosegunda posición para Darbe, que sacó un punto importantísimo de Melilla. Y cerrando para los madrileños, decimocuarto Sanse con 6, decimosexto Real Madrid C con 4, otro empate más ante el Atlético Paso, y cierra la tabla el Club Deportivo Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, decimoctavo, último en la tabla con 2 puntos. En tercera división se jugaba el partido de los plenos, tanto Alcalá como Tribal habían conseguido sumar todos los puntos que habían jugado. Ayer se deshizo ese empate. El Alcalá es líder en solitario con 15 de 15. Al final del partido, Borja Sánchez, su capitán, nos hablaba de esta racha que les coloca primeros.
Sí, el equipo se ha visto en el terreno de juego, que hemos estado todos muy bien y de ahí el resultado. Un equipo muy difícil, que compite muy bien, pero que nosotros hemos competido, hemos hecho nuestro partido, hemos hecho lo que hemos trabajado durante la semana y los tres puntos se quedan en casa. Sí, claro, nosotros sabíamos su potencial, cuatro partidos seguidos es muy difícil y bueno, venían en la misma dinámica que nosotros, pero estamos en casa y en casa no se nos pueden escapar puntos. Y es lo que te decía, el equipo sigue compitiendo, sigue trabajando, no bajamos el ritmo y la gente que sale aporta muchísimo también y hay que seguir en esta línea porque esto acaba de empezar y queda mucho todavía.
Hace justo un año una lluvia brutal arrasó buena parte de nuestra Comunidad de Madrid. Entre otras cosas, arrasó el campo de fútbol de Villamanta. Hoy tienen y estrenan campo nuevo.
Nos hemos quedado sin campo de fútbol.
Sin gimnasio, sin polideportivo. Madre, madre, qué ruina. Qué ruina. Madre, qué ruina. Esto es lo que queda del campo de fútbol. Se ha llevado la valla. Bueno. Se ha llevado la valla. Ahora iré a ver la piscina municipal, pero la piscina municipal también se ha llevado. Madre, madre, qué ruina. Qué ruina.
El agua ayer por la noche iba a la altura del larguero de la portería de Fútbol 11. Las torretas de la luz también se las ha llevado, banquillos, redes también se las ha llevado por delante. Aquella portería, por ejemplo, ha desaparecido. Aquella ha desaparecido, no sabemos dónde estará.
Sus vecinos, en especial los niños y los jóvenes que hoy nos acompañan aquí desde su casa, no podían quedarse sin lo más importante que tienen o de las cosas más importantes, que es practicar ejercicio físico, hacer deporte, que es fundamental para su desarrollo. Pero es que además estos jóvenes fueron un ejemplo para todos y nos conmovió de tal manera que desde el primer minuto supimos que este iba a ser el epicentro de todos los esfuerzos por parte de la Comunidad de Madrid. Tiene un nuevo césped artificial, se han repuesto las porterías, los marcadores, se han mejorado las gradas, son más cómodas ahora, pensando en la afición.
Y sobre todo, ese es el motivo principal por el que queríamos contar con Luis de la Fuente y con la Selección Nacional, con nuestras referencias deportivas, porque este en realidad es un sentido homenaje al deporte, a la vida y a la juventud.
Pues no podía ser de otra manera que el fútbol estuviera aquí apoyando esta reconstrucción y esta recuperación tan importante y tan emotiva. Muchas gracias por el recibimiento, muchas gracias por permitirnos disfrutar de este momento y gracias, Presidenta, por el premio y gracias a todo Madrid y a toda España. Gracias.
Tienes más deporte a las 9:10 en Telemadrid. Ahora aquí sigue la información en el enfoque. Gracias.